Hola Masters, soy Marcel Brascut y bienvenidos a la cuarta temporada de MB Podcast. En esta temporada estuvimos conversando con emprendedores de otro nivel. Hablamos de inversiones, startups que están cambiando la vida de miles de personas y con referentes en liderazgo y business management. Gracias a todos los que participaron y contribuyeron con el objetivo de proveer de valor a la audiencia que quiere emprender y aprender de negocios. Los invito a que visiten marcelbarascut.com, en donde podrán encontrar todo el contenido de los últimos 4 años, más mi blog y mailing de filosofía de negocios, más cursos y muchas cosas más. marcelbarascut.com. Ahora voy a presentar a los patrocinadores que hicieron que esta temporada fuera posible. Gracias a Banco Industrial, que es para mí el mejor banco de Guatemala. Les aconsejo revisar sus productos financieros, opciones para vivienda, ahorro y cuentas digitales. Ahora, con el app de Vida en Línea, que cada vez tiene más funcionalidades, puedes evitar ir a la agencia y hacer tus gestiones con un par de clics. Gracias a Telsa. Ahora, en el nuevo normal, todas las empresas buscamos el mejor equipo y la mejor conectividad en salas de conferencias, streaming y cámaras mirrorless. Estas y más son tecnologías y soluciones que provee a Telsa, a las grandes empresas de broadcast en Guatemala y Centroamérica. Esto bien, podría replicarse en otras industrias. Si quieren más información de Telsa, pueden visitar su sitio web atelsa.com. Gracias a Portafolio Diversificado, nuestro amigo Rodrigo Blanco nos provee de opciones para invertir desde $25,000 en propiedades de vivienda en Estados Unidos, ya que se encuentran rentadas a ciudadanos americanos, con tasas de retorno superiores al 10% en dólares. Si quieres más información, puedes visitar el sitio web portafoliodiversificado.com. Gracias a Spark Program de Huawei, que viene a acelerar las startups de tecnología en Guatemala. Si tienes una startup de tecnología, puedes ingresar a spark-program.com y suscribirte a las actividades que ayudarán a escalar tu negocio. Gracias a aeropost.com. Masters, ustedes saben que yo todo lo que compro en internet lo compro por aeropost.com con el precio todo incluido. Y si en dado caso no me gusta, pues lo devuelvo. Así que visita aeropost.com. Gracias a Barbecue Media por la producción de esta increíble temporada. Les recuerdo, si ustedes quieren hacer su propio podcast o el de la empresa, lo pueden hacer con Barbecue Media. Y ahora sí, comencemos con esta increíble temporada.
Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando hoy la cuarta temporada. Tenemos a nuestro invitado súper especial, Manolo Álvarez, el CEO de Ubiquo Labs.
Así
es. También es el host de Conceptos, otro podcast interesantísimo. Coach, consultor, beisbolista, softbolista,
de
programador,
todo.
De todo. ¿Cómo
de todo
estás?
Muy bien, gracias, sí, vos. Algo en carreras, pero como decís, a gozarme este tiempo aquí con vos y poder platicar e inspirarnos con todo lo que se puede hacer, manito.
¿Crees que, y hablemos de eso vos, porque creo que el podcast te hace estar en el presente?
Sí.
Creo yo que me ha ayudado bastante en el corre-corre. Vamos, o sea, corres, tenés que mandar 1,000 correos, cotizaciones, lo que sea, pero te sentás a platicar y de cierta manera olvidas un poquito lo externo, te concentras en platicar con esa persona, salís del podcast y bueno, echemos punta, un poquito más fresco. Es como meditar.
Es como meditar porque creo yo que la sensación de que está siendo grabado te da esta conciencia adicional de estar en el presente.
Claro.
O sea, no vas a estar pensando en qué voy a ir a hacer ahorita que terminemos de grabar porque sé que se está grabando, pues.
Claro.
Entonces, creo que sí las condiciones en que se hace el podcast. Y pues, otra cosa que compartimos, que queremos que las cosas queden bien, vamos, sí, te lleva a estar en el presente y entras en un estado como de flow, ¿va?
Sí, sí.
Y estás así súper metido en lo que estás hablando y más que, creo yo que las conversaciones que uno usualmente tiene en el podcast son con personas que uno admira, ¿va?
Claro.
Ya sea que estés de host o que estés de invitado, pues usualmente hay un clic y entonces querés aprovechar al máximo,
claro,
todo.
Claro, tenés 57 minutos, y esos 57 es como, mira, tengo que meter tantas preguntas ahí.
Ajá.
Que, sí, y eso tal vez es uno de los retos que tenemos los emprendedores, que siempre estás pensando, va, cuando salga aquí ya tengo que ir a mandar la cotización como para ir acelerando o de cierta manera tener un roadmap del día. Pero estando en la conversación, estás en este como pimponeo de ideas que te hace olvidar eso y al final se reduce hasta un cacho como la ansiedad.
Ah, sí. Definitivo. Es que yo creo que siempre que estás en el presente no puede haber ansiedad.
Ajá.
Creo que la ansiedad es estar en el futuro y no hay de otra. O sea, si estás metido en lo que estás ahorita, ¿por qué estarías ansioso?
Ajá.
Si las cosas son como son y las aceptas y estás en el momento. Entonces, la ansiedad es precisamente eso, o sea, que tus pensamientos están hacia el futuro.
Yo vi, en el fin de semana, vi la película de 7 años en el Tíbet. No sé si la has visto.
No la he visto. Brad Pitt.
Buena, me gustó, es algo lenta, pero buena. Pero esta, al final de la película, cabal, aparece este niño que es el Dalai Lama y le dice al brother, mira, hay un dicho en Tíbet que es, si el problema que tú tienes se puede resolver, ¿por qué preocuparse? Y si el problema no se puede resolver, también ¿por qué preocuparse? Vos, por más que sea súper cliché, te juro que te hace pensar en esas mañanas en donde te despertás y, juela, no me mandaron esto, y ya te empezás como que a meter en el rollo como negativo del liderazgo, ¿verdad? En donde, no, esta persona no me mandó la condición, entonces le voy a escribir un mensajito alegándole. Cuando decís, no, hombre, puede esperar, y voy a llegar a la oficina, lo voy a mandar ya más frío, ¿verdad? Como que darle el tiempo a las cosas.
Sí, es ese tema de no ser reactivo. El tema es que vos puedes hacer la misma acción, pero la puedes hacer porque estás reaccionando a lo que pasó, ¿verdad? Que es cuando no me han mandado la cotización y reaccionás y no evaluás todo lo que está pasando, claro. ¿Verdad? Y ahí va el mensajito y dañas la relación, te distancias de tu equipo, un montón de cosas que pasan. Cuando no sos reactivo y sos más consciente, ponete, y hay un propósito detrás de lo que estás haciendo y ese mensaje, pues ya un propósito que querés y no solo es una reacción, todo cambia. Uh-huh. Entonces, o sea, podemos hacer las mismas acciones viniendo de lugares distintos. Uh-huh. O sea, vos puedes venir de un lugar reactivo donde se te detonó el enojo porque lo que sucedió no hacía match con lo que querías que pasara. Al final, claro. Por eso es que te enojas. Claro. O sea, algo allá en el mundo que ocurrió no hace match con las expectativas que yo tenía de lo que iba a pasar.
Sí. ¿Crees que es porque también vivimos en narrativas en donde tenés que demostrar este poder para que eso no vuelva a suceder? Como el enojarte y que la persona se asuste y diga, la madre, la cagué, no lo vuelvo a hacer. ¿O crees que, bueno, creería yo que también estamos basados en eso, en donde así nos han venido educando siempre, en donde hay un regaño? Yo pues me asusto, ¿verdad? Porque no quiero que vuelva a pasar, entonces ya no quiero hacerlo. Claro. Porque me da miedo.
Mira, hay dos lados de esa moneda, ponete, y es bien interesante. Y si querés profundizamos en eso, pues, porque ¿qué es lo que pasa? Mira, primero, si analizamos un poco la naturaleza de las emociones, el enojo es una emoción que los seres humanos ponemos encima del miedo. O sea, vengo yo y te digo, mira vos, Marcel, ¿qué preferís? ¿Preferís tener miedo o estar enojado?
Miedo.
¿Preferís tener miedo?
Sí.
¿Vos preferís tener miedo?
Sí.
Ok.
No me gusta. Yo sí, si algo nunca me ha gustado es estar enojado.
Ok. Va. Evaluemos eso un poquito.
Ok.
O sea, no te gusta estar enojado, pero sí te enojas.
Sí. Definitivamente.
Va. Entonces, ¿qué se siente más poderoso? ¿El enojo o el miedo?
El enojo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El miedo es una emoción que usamos para cubrir el miedo.
El enojo es una emoción que usamos para cubrir
el miedo. Para cubrir el miedo.
Okay.
O sea, vos no te puedes enojar si no le tenés miedo a algo.
Ok.
O sea, ponete, viene alguien y te atraviesa el carro. En la calle, pero no pasa nada, vamos, no te atraviesa el carro. Y te enojas. O sea, mucha gente se enoja cuando le atraviesan el carro. Es que no me respeta, va. Es el miedo a que tu autoimagen sea dañada.
Interesante.
Entonces, cada vez que tenemos esos arranques de enojo, es porque estamos tapando un miedo. Y hay algo que, el miedo por naturaleza es protector. Entonces, ¿quieres proteger algo? ¿Quieres proteger tu autoimagen? ¿Quieres proteger tu trabajo? O sea, si sabes que tu jefe te va a echar a la punta porque aquel no mandó la cotización, te vas a enojar. Uh-huh. Porque tenés miedo de que te despidan. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, el enojo siempre viene de ahí. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es detener y decir, bueno, ok, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué me da miedo que no me hayan enviado la cotización? El cliente va a pensar que soy un
descuidado, un irresponsable.
Ajá, por ahí puede venir.
Y ahí entonces el miedo está en lo que va a pensar ese cliente de mí.
Ajá, entonces está el miedo a que no estás protegiendo la autoimagen que tenés de que sos perfecto, de que claro. No fallas, de que no sé qué. Entonces, lo único que está pasando es que ese evento te está trayendo a colación que tu autoimagen no es la que crees que es y te enojas, babos.
Interesante.
Entonces, ese es un lado de la moneda, de dónde viene el enojo. Luego, la otra cosa que pasa es que sí es cierto. Todos creemos que enojarnos y meterle miedo a los demás es la manera más efectiva de que hagan algo, porque así nos educaron. O sea, en el colegio, en la casa y todo. Si no haces lo que tus papás querían, ahí va, ¿va?
El chancletazo.
El chancletazo, lo que querrás. Entonces, el miedo es un motivador bien grande, ¿va? No creo que sea el más efectivo y no sostenible en el tiempo.
Claro.
O sea, te digo, vos puedes estar llevando a tus hijos, metiéndoles miedo hasta que tienen 15, 16 años, ya son más grandes que vos y les pela y me voy de la casa y
o te pego un cachimbazo.
Sí. ¿Verdad? Entonces, por ahí viene la cosa, ¿verdad?
O sea, al final, la narrativa la que yo puse, o sea, lo que creo yo que es una consecuencia de ese miedo que está, o sea, que nosotros tenemos ese, o sea, que es cubrir ese temor de decir, esta gente va a pensar, o esta gente, o este brother se interpuso en mi, o sea, me faltó respeto y demás, yo reacciono de una manera, ya sea como yo reaccione, pero ahí es donde viene esa parte importante, de regreso a la meditación, de regreso a la parte de esa introspección, en donde identificas ese momento en donde se te cruzó el brother, pero hasta te cuestionas por qué me voy a enojar, qué mulada, que siga adelante, yo sigo y estoy tranquilo, pero como que ya puedes, de cierta manera, regular un poquito esa reacción como que natural o humana, claro, lo que sea, pero ya tenés el control previo a cómo reaccionar.
Sí, y hay varias etapas, ¿verdad vos? O sea, yo creo que la primera etapa que hay es poder notar que estás reaccionando. Uh-huh. Y decir, a la madre, me estoy enojando, no pasó nada, estoy bien. Ese cuate, ¿cómo me va a faltar el respeto si ni me conoce, claro, ¿verdad vos?
O sea, fijo anda pensando en otra vaina.
Ajá, o sea, no sabes si lleva a su hijo que se está muriendo en el carro.
Cabal.
Entonces hay un montón de supuestos que te estás saltando y llegas a una conclusión que es acerca de vos y es donde brincas. Entonces, poderte dar cuenta que estás sintiendo ese calor en el estómago o como sea que vos lo experimentes, es el primer paso, pues. Y poder decir, alarán, me estoy enojando y puede que te sigas enojando y todo. Y está bien, pero ya te das cuenta. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que pelás cables y vas con tus hijos atrás y te volvés en un energúmeno, ¿vamos? Ajá. Y los chavitos así como que...
¡ah! Ah, eso es lo normal, eso es lo que hay que hacer.
Ajá. ¿Verdad? Porque entonces obviamente se va perpetuando la cosa. Pero primero darte cuenta, ¿verdad vos? Y lo puedes amarrar, pues, y decir, va, no voy, estoy enojado, pero no lo voy a demostrar.
Claro.
Ese es como que un buen primer paso. Luego ya puedes ser más consciente y decir, bueno, o sea, ¿realmente qué estoy protegiendo? O sea, ¿qué estoy tratando de proteger con enojarme? ¿Verdad? O sea, es que eso es, ahorita hablabas de naturaleza, ponete, y los seres humanos, mano, pelea o fuga. Eso uh-huh. creo que todos lo vimos en la clase de biólogo, pues. Uh-huh. Entonces, si creo que puedo ganar, voy a pelear. Ajá. Enojo. Si creo que no puedo ganar, me retiro. Miedo.
Ajá.
Son las dos emociones base. Entonces, si quiero proteger algo, voy a usar el enojo, pues. Si no, mejor me voy.
Pero entonces hay maneras correctas, digamos, de utilizar esta emoción.
Claro. Claro. O sea, el miedo es una emoción elemental, ¿verdad vos? O sea, te connota, tiene una connotación de peligro, pues. ¿Verdad? Y el enojo lo puedes usar. O sea, hay casos que miras de mamás que levantaron parte de un carro para sacar a su hijo de ahí. Entonces ese enojo pues te da fuerza y tiene un lugar. El tema es que no estés consciente de tu estado.
Claro.
El problema es cuando estás enojado y no sabes que ni estás enojado. Claro, claro. O que tenés miedo y no... ¿Verdad? No he llamado a ese cliente en 4 días. Sí, he estado muy ocupado, que no sé qué. ¡Huevos! O sea, tenés miedo.
Claro.
Hay miedo que te digan que no, que te rechacen de perder el negocio. Entonces, preferís no saber que hacer la llamada y saber si sí va o no va. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que pasa es que no te das ni cuenta de que es por miedo que no lo haces y te contás paja 3 semanas y a las 3 semanas ya contactas al cliente, pues.
Claro.
Entonces, esa es la gran diferencia en poder darte cuenta que de tu estado emocional actual, pues. Uh-huh. ¿Sabes? Estoy enojado, tengo miedo. Y después entender por qué, va. Y una vez entendés por qué, puedes identificar patrones en tu persona para poderlos ir cambiando si es lo que quieres hacer, uh-huh. pues.
Pues qué interesante, porque al final eso es... Creo que hay gente en distintas como dimensiones.
Ajá.
O sea, la vez pasada que yo te platiqué antes de nuestra entrevista, me doy cuenta que, como que son como capas en donde muchos de la población viven en una capa en donde el enojo está bien, vamos, o sea, uh-huh. es normal gritar, hacer lo que sea. Está la otra gente que ya logra y que ya está como en otra capa en donde puede verlo como bird's eye view, ¿verdad? Uh-huh. Como que, ah, listo, esta emoción la siento, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Verdad? ¿Cómo la puedo mejorar? Y luego hay otra en donde ya, pues, ya estás en otro nivel, pero creo que sí es clave, especialmente en posiciones de liderazgo, ¿verdad? O sea, así como el CEO, como fundadores y demás, en donde es vital que sepas manejar eso, porque una cosa sos vos y otra cosa son otras personas.
Claro. ¿Verdad?
Yo me puedo enojar y va, yo puedo regularme, pero ¿qué también yo respondo o qué también yo reacciono a alguien que viene a enojarse conmigo? También influye la manera que vos lo puedas manejar.
Eso es bien importante. Y la otra cosa es que tenemos muy poco conocimiento de la interconexión que hay entre las personas. O sea, nosotros creemos que estemos enojados está bien y que no pasa nada. Si no lo demostramos, las otras personas lo sienten. Entonces, la reacción emocional de una persona en una reunión puede cambiar la connotación de toda la uh-huh. reunión para el resto, pues. Entonces, como que no nos damos cuenta lo mucho que influimos en los demás. Ah, sí, aquel no vino a la reunión, démosle nosotros. O sea, la reunión no hubiera sido la misma si la otra persona está ahí.
Claro.
Lo mismo sucede si alguien está con un estado de energía positivo o no, ¿verdad? Yo te diría, o sea, te hago la pregunta. ¿Alguna vez has tenido algún invitado, ponete en el podcast, con toda la gente con que trabajas, has tenido a más de alguien que venía con una energía baja, pues? Uh-huh. Sí. O sea, mangos que no te afecta, pues.
Sí.
O sea,
sí afecta.
Mano, cuesta.
Hasta en reuniones incluso reuniones de proyectos que tal vez ni siquiera son tan significativos, pero vos venís con una energía, con ganas de quererlo y te topás con alguien que tal vez, no sé, tuvo un mal día.
Ajá.
Vamos, o no sí. se levantó bien o durmió mal, pero afecta totalmente cómo vos te sentís.
Totalmente. Entonces, lo mismo pasa con el enojo y con el miedo. O sea, si vos como líder de un equipo, como CEO o como lo querrás llamar, estás con tu equipo tomando una decisión de empezar un nuevo proyecto, lo que sea, y en el fondo tenés miedo, eso está afectando la reunión.
Ajá.
O estás enojado porque la semana pasada alguien que está en la reunión hizo algo. O con tus hijos, ¿verdad? Vos que estás tratando de corregirlos y en el fondo tenés enojo. Bueno, o sea, la relación entre, la interacción entre las dos personas no va a ser igual. Uh-huh. Entonces, es importantísimo porque se multiplica el efecto, creo yo.
¿Y qué recomendás o qué has visto que funciona como para, no sé, regular esas emociones? O sea, siendo vos alguien que conoce esto,
ajá.
obviamente no siendo alguien que está en ese juego.
Pues mira, yo el primer tip que te daría es, si estás experimentando una emoción fuerte, no actúes.
Ok.
O sea, pues tampoco es que hay píldoras mágicas de que ahorita ya no estoy enojado, ¿va? Bueno, o sea, es que hablamos al rato. Uh-huh. Y ser totalmente transparente, o sea, mira, ahorita estoy enojado, ¿sabes qué? Hablemos después mejor. Uh-huh. Y se acabó, ¿verdad?
O sea, como porque alejarlo lo más posible, como que evitar que, porque creo que el enojo es como el fuego. O sea, si vos le seguís echando pues gasolina, lo que sea, va a seguir alimentando. O sea,
correcto.
Que si le quitas el oxígeno, pues va a parar.
Así es. Y el tiempo es el mejor remedio, ¿verdad vos? Y yo creo que poder controlar tus emociones, esto de meditar, estar más consciente, reconocer qué está pasando con vos, lo que hace es que la vida media de las emociones que experimentas las puedes reducir un montón. Uh-huh. O sea, puedes llegar a decir, ah, ok, me estoy enojando, ahí va. Y ya.
Cabal.
¿Verdad? En lugar de que, puchica, y le seguís echando y todo. Entonces, la vida media de la experiencia, de la emoción, que al final solo es energía en tu cuerpo. Eso es lo que buscas reducir. O sea, no es como que este tema de meditar y estar presente y todo, lo que te hace es un robot que no experimenta emociones, sino que las puedes ver desde otra perspectiva.
Sí,
y el tiempo que duran es mucho, mucho menor cada vez.
Claro. Y al final eso que decís, vida media, es por el tiempo que pasan en tu día. O sea, incluso, si, imagínate eso, de que vos seas consciente y te das cuenta, pues chicas, esto antes tal vez me controlaba mis 4 horas de la mañana porque nunca era consciente de que lo tenía.
Ajá.
Y eso, pues al final, no solamente la reacción crece, sino que se mantiene y afecta a los que están alrededor, que hasta incluso pueden llegar a, o sea, darle esa longevidad que va a decir, madre, pude haberlo evitado y pudo haber no causado estas 7 cosas que pasaron después.
Claro. No, y le pegaste un punto bien importante porque las emociones, al igual que el cuerpo, ponete, si estás sentado todo el tiempo, cuando te paras te duele. Uh-huh. Porque estás acostumbrado a esa postura. Y cuando te empezás a dar cuenta y decís, ala, gran, o sea, paso un 90% de mi día preocupado por el futuro.
Claro.
Y vivo en una ansiedad constante. Y
eso me pasaba y me sigue pasando a veces. Y es algo que yo ya no quiero.
Ajá, pero ese primer paso de decir, ya no quiero esto en mi vida, es importantísimo. Porque quiere decir que ya hay conciencia.
Claro.
De qué está pasando. El tema es que cuando estamos en el primer nivel, por así decirlo, no te das cuenta. Y cuando sentís, llegas a tu casa al final y te duelen los hombros y te duele todo. Y decís, pero si yo hago ejercicio y me cuido y qué onda. Y es porque pasaste con una tensión por la ansiedad todo el día, ¿verdad?
Qué interesante.
Entonces, ya esa etapa donde mencionás que estás es bien importante, ¿verdad? Porque ya te diste cuenta.
Sí, y al final y lo dicen, o sea, hasta el nombre del presente, ¿verdad? Como que no dejes que el futuro te quite el regalo más preciado que es el presente. ¿Por qué? Porque estás pensando, no, es que después de Manolo tengo que ir a atender a no sé qué y tengo que mandar a hacer aquello. O sea, y ya empezás y pasan los 45 minutos con los que le estábamos hablando y no me gocé esta conversación porque estaba pensando en algo que muy probablemente hasta puede ser de que alguien ya lo haya resuelto, pero por estar pensando en esa vaina, es como ponerte un tuvisor, como que ponerme unos lentes y estarte viendo, pero no te estoy viendo porque estoy viendo la pantalla de los lentes. Ajá. Viendo una película ahí, pero estoy haciendo como que te hablo.
Y lo peor es que esa película vos te la estás inventando.
Exacto.
O sea, no es real. O sea, el futuro lo único que es una serie de pensamientos a los que les estás prestando atención en tu cabeza. Ese quote está bueno, vos. El futuro, lo único que es una serie de pensamientos a los que decidís prestarles atención en tu cabeza. El futuro no existe.
Ajá.
O sea, solo estás pensando vos en base a tus experiencias y programaciones que tenés de cómo crees que van a resultar las cosas, ¿verdad?
Y la mayoría de veces no resultan así.
Casi nunca, pues. Qué es demasiado complejo el sistema.
Porque al final, o sea, pongámonos a pensar en la gente que está tal vez ahorita, bueno, emprendiendo y de negocios, que estás pensando, juelarán, un cliente nuevo, ¿será que voy a conseguir llegar a la meta? ¿Será que voy a poder cubrir la planilla? Lo que sea.
Ajá.
No te sirve nada pensar en eso, más que solo perder el tiempo de algo que podría estar haciendo para resolver ese problema.
Claro, sí. Y bueno, en emprendimiento, o sea, es que ¿será que voy a llegar a pagar la planilla? Y de ahí decís, bueno, voy a pagar la planilla con este y este cliente. Y de repente te sale otro cliente que ni habías visto y lograste pagar la planilla por otro lado. Claro. Pues, entonces, si lo empezás a desmenuzar de las hipótesis que tenés de qué va a pasar, muy pocas se vuelven realidad. Y por eso es que hay que poder estar cómodo con eso, pues.
¿Sabes de que a mí me ha pasado eso? Y te voy a contar, y eso creo que nadie lo sabe, pero yo desde que cuando me independicé de donde yo trabajaba antes y empecé todo esto, todos los meses tenía el mismo miedo. ¿Será que voy al final del mes? Y 2018. Ajá. O sea, te estoy diciendo 2018 o 2021. ¿Será que al final del mes voy a poder pagarme mi salario? ¿Voy a poder pagar todo esto, pagar los impuestos y demás? Todos los meses me lo he venido preguntando y todos los meses lo he logrado hacer, pero me lo sigo preguntando. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, es hasta incluso un sistema que ya tengo yo automatizado en mi cabeza de estarme preguntando esa vaina y empezarme a preocupar y volteo a ver, si hagamos caso a la data, ¿verdad? Si agarras big data, volteas a ver, siempre lo lograste, incluso hay utilidades, lograste hasta de más, pero siempre seguís preguntando lo mismo. O sea, esa ansiedad automatizada por esas creencias en donde tal vez ese miedo de que será que yo soy lo suficientemente bueno como para poder sobresalir y atraer más clientes o lo que sea, pero siempre está ese miedo y lo sigo teniendo. Y por eso te digo, yo soy consciente que sigo pensando en eso cuando volteo a ver para atrás y nunca hemos tenido un mes que no, ¿me entiendes?
Va, entonces la pregunta que me haría yo y te la hago así abierto es, ¿qué beneficio te da pensar de que tal vez no logres pagar planilla a fin de mes?
Creo que es la presión de tratar de resolverlo, de moverme. Ajá. Ah, es como que no quedarme cómodo, pues, digamos, entre comillas, de decir, va, ya lo cubrí, entonces ya no hago nada más. Pero igual, sin esa presión, igual lo haría.
¿Será?
Creería yo que sí.
Pero entonces, ¿por qué escoges meterte miedo?
No sé.
¿Cuál es la desventaja si no te metieras miedo? ¿Qué perderías?
Tal vez estoy adicto a ese miedo. Ajá. ¿A vos? Puede ser como que... Ajá. Como que sigo en esa mentalidad en donde... No sé. Tal vez... No sé.
Sí, mira, la verdad, nunca hacemos nada que no queremos. Ajá. O sea, le ves un beneficio. Le ves un beneficio a meterte miedo porque claro. Si no, no lo harías. ¿Qué beneficio te da meterte miedo?
Creería yo que es eso. Es esa presión de venir a trabajar todos los días temprano y querer Ajá. seguir haciendo cosas que eviten que suceda ese miedo.
Ajá. Entonces, yo creo que sí es cierto. Y esa estrategia lo que se llama es que te motivas con miedo.
Ok.
Entonces, puede ser, ¿verdad, vos? Que sí necesites un poco de miedo en tu ser, ponete. Así como que en el mix de emociones. Porque no es que seamos solo claro, una o la otra. Claro. Pero que el miedo es un motivador para vos.
Sí.
Es una estrategia donde voy a trabajar para estar lejos de la posibilidad de no pagar planilla.
Eso, y te voy a decir que lo que hablamos antes, lo hablamos hace como 2 semanas, que el miedo existe en... Híjolas, yo no quisiera llegar a ir a buscar trabajo en algún momento
Ajá.
de mi vida. Ese miedo existe. En donde yo digo, yo voy a hacer cualquier cosa para evitar tener que ir a hacer eso.
Ajá.
¿Verdad? Porque obviamente yo no quiero llegar a eso. Personalmente no me gusta. Y ese miedo también me motiva a, bueno, entonces, levantar esta vaina.
Claro. ¿Verdad? Y del otro lado está, lo que pasa es que no nos lo enseñan de chiquitos, ¿verdad? A esa motivación a construir una visión que es importante para nosotros. O sea, puede ser igual de poderoso el drive de decir que quiero que MB esté en toda Centroamérica y quiero estudios en todos lados y quiero tener una red de podcasts y generar todo este contenido. Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque de chiquito es, si no sacas buenas notas, tácate.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, el músculo al que más entrenados estamos a usar es el músculo del miedo para motivarnos. Y sin darnos cuenta, cuando somos adultos, subconscientemente es lo que usamos para lograr nuestras metas. Personalmente creo que el precio es muy caro.
Okay.
Lograr nuestras metas a base de estar evitando situaciones que no queremos, usando el miedo. Yo creo que más rico es estar pensando en esa visión y construyéndola y cristalizándola y ir tras ella, ¿vamos? O sea, voy a ir al estudio y voy a conseguir estos clientes y voy a hacer esto porque quiero llegar a esta visión. Es bien distinto a voy a ir al estudio y todo y con buena actitud. Yo te conozco, pues no es que nunca andes con energía negativa. Pero de trasfondo, el chispazo lo está dando el miedo.
Claro.
Entonces, tu experiencia de poder estar llevando y creciendo todo esto puede ser totalmente distinta. Si usas una motivación hacia esta visión que quieres construir, en lugar de usar una motivación lejos de la catástrofe no para poder pagar a fin de mes.
Interesante. Sí, porque al final es el mismo resultado.
Solo que bueno, la experiencia es totalmente otra.
Bueno, incluso puede ser hasta un resultado mucho más positivo que el simple hecho de tener miedo.
Así es. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta soltar el miedo porque es lo único que conocemos. Es la única manera que sabes para motivarte. O sea, a la gran mañana toca entregar la propuesta, ahora sí la hago.
Uh-huh.
Pero nadie empieza a trabajar la propuesta 3 semanas antes para decir, puchica, la voy a revisar, la voy a comparar contra la industria porque quiero maravillar a este cliente. Por eso es que las fechas de entrega funcionan. Porque van a haber consecuencias si no se cumplen.
Claro.
Entonces tienen un componente de miedo.
O sea, entonces es cultural también.
Pues yo creo que sí es cultural. O sea, no creo que nacemos así. O sea, sí nacemos con como que cableados para sentir miedo. Pero el salto de cableados de sentir miedo a que nos motivamos con miedo, creo que es bien aprendido.
Okay.
Es un comportamiento aprendido y pues eso te lo da la cultura y claro. Tu círculo cercano de...
¿Y qué se puede hacer vos? O sea, ¿cómo crees que podemos empezar a seguir usando el miedo, obviamente, pero de una manera más sana?
Pues mira vos, yo personalmente me metí a todo este rollo de entender la psicodinámica y cómo es que funcionamos y todo hace como 12 años, ponete, más o menos. Mi hijo tiene 11 y he corrido una de experimentos con aquel vos.
¿Ah, sí?
Y te digo, yo sé que aquel ahorita, yo no le puedo meter miedo, pues.
Okay.
O sea, ya no puedo usar miedo con él, porque no tiene miedo. Entonces, creo que mucho de lo que he hecho es ayudarlo a identificar sus errores y corregirlos, pero no usar regaños o cosas así. Entonces,
o consecuencias negativas.
Sí, o ponete, o cuando hay consecuencias negativas, es que ya, Laran, vos podríamos pasar 7 horas hablando aquí. Pero lo que pasa es que muchas veces las consecuencias no están relacionadas con lo que hicimos. O sea, yo creo que pongamos, si queremos usar la palabra castigo, ponete con alguien que trabaja o con los niños o lo que sea. O sea, vos puedes castigar para desquitar tu enojo, que es lo que casi todos hacemos, pues. ¿Verdad? Te botó tu iPad y te pones como la gran, y entonces el castigo va para desquitar el enojo, pues. ¿Verdad? Entonces, eso no está bien. Yo creo que el propósito de un castigo o regaño tiene que ser enseñarle una lección a la persona y que pueda resarcir el valor que destruyó en el mundo. Ponete, yo me acuerdo cuando aquel era chiquito, ¿verdad? Que era que ya había pasado por el potty training y todo el rollo, y de repente, puta, todavía manchaba, se cagaba, o lo que fuera, babos. Y entonces así como que en la casa, o sea, una propuesta que salió fue como que, bueno, mira, hiciste esto, andate a tu cuarto, pues, encerrado un tiempo. Entonces vengo yo y estamos teniendo una conversación y digo yo, aquel habrá tenido unos 4 años, 3, 4 años, no sé. Y le digo, mira, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es el problema de hacerte popó ya sin pañales? Que él solito, que a mami le toque irlos a limpiar más veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué crees que debieras hacer ahora que manchaste el pantalón? Pues los lavo yo. Órale. Entonces lo puedes ver como castigo, pues. Pero entonces, va, hay una consecuencia natural. O sea, yo manché el pantalón, me tengo que quedar encerrado en mi cuarto.
No tiene relación.
No hay un vínculo. Claro. O sea, nuestra mente no lo puede atar. Pero bueno, yo manché el pantalón, el calzoncillo, lo que sea. Ahora yo lo tengo que ir a lavar porque el problema es que le estoy quitando tiempo a mi mamá. Claro. Mano, patojito de 3, 4 años lo agarran. Entonces, vas aprendiendo, ¿verdad vos? Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo ayudamos a las personas a reconstruir el valor que destruyeron por error, porque no hubo mala intención. Entonces, eso cambia todo y ya no hay miedo en el intercambio.
Y eso se puede aplicar también en el trabajo, pues. O sea, no es regañarlo con, mira, te vamos a despedir y te doy una otra oportunidad. Ajá. Sino que es, brother, ¿entendés lo que pasó por ese error o esa confusión o lo que sea?
Claro, o sea, es ayudarlos a ver y sí, o sea, van a haber consecuencias para poder reconstruir lo que se destruyó. Ponete que al final creo yo que es la definición de ser responsable. Una persona responsable se hace dueña de las acciones que hizo y corrige, pues, ¿verdad? Entonces, sí, en una empresa creo que lo mejor que podés hacer es ayudar a alguien a que reconstruya el valor que destruyó y que siga adelante, bravos.
Y este no debería ser como responsabilidad también del, o sea, en donde pasan los hijos, la mayor cantidad del tiempo es en el colegio, y ahí es en donde el tema del miedo surge, en donde, bueno, no puedo sacar más notas porque si no me echan, si no, pucha, me castigan, no sale un cuadro de honor a la madre, y pasan un montón de cosas que te vuelven un miedoso por razones que no te van a servir nunca en la vida.
Claro, yo estoy de acuerdo. O sea, por eso platicábamos también fuera de micrófonos, vamos. O sea, yo tengo a mi hijo en un colegio
no tradicional.
No tradicional, ponete. Y te digo, súper bien vos. O sea, muy interesante la cosa. Y dejar el miedo del colegio. De ahí la competencia entre papás de que quién tiene. Me voy a meter en líos yo, pues, pero ¿qué Instagram está más lleno de los abanderados?
Colegio.
Es que haya una competencia, pues, pero de ahí empezás a ver, pues, que todo eso los niños se dan cuenta.
Ok.
Se dan cuenta de
que. O sea, hay un Instagram del colegio que salen los niños abanderados.
No.
Ah,
no,
de los pero, papás.
O sea, ponete, empezás a ver que se llenan las redes sociales, de que aquí, allá. Y entonces, ¿qué pasa cuando el niño ya no puede eso, pues?
Ajá.
Hay miedo a que tal vez me quieren menos, o se van a distanciar mis papás. Entonces, pues hay un montón de ramificaciones, ¿verdad? Vos, de por qué haces las cosas. Ponete, hay veces que hay no sé, vamos, se arman desayunos o como que, ah, vamos a celebrar que hubo entrega de notas y le fue bien a los niños, ¿verdad? O sea, yo creo que el premio de que sacaste buenas notas es que aprendiste. No tiene que haber algo allá afuera. Entonces, todas esas cosas, pues, nos van dejando marcados y nos definen como personas, ¿verdad? Siempre podemos reevaluar todas esas experiencias que vivimos y qué significan y podemos ir cambiando. Pero ponete nuestras conductas influyen mucho. Y te digo, la manera de cambiarlo, creo yo, primero es tratar de cambiar lo que podamos en nosotros para de ahí poder enseñarle a los demás.
Claro.
Y en especial a los niños, para que no tengan que desaprender. Porque yo creo que es más un proceso de desaprendizaje que aprendizaje.
Pues, ¿y cuándo fue que empezaste a ver esto vos? Porque creo que esto es lo que estamos hablando ahorita. Es algo que toda persona de 20 para arriba debería estar considerando antes de entrar a la vida adulta, de relaciones, trabajo, empresas, lo que sea.
Yo tengo los primeros cursos que tomé de esto, habré tenido 33 años.
¿Ya estás casado?
Ya estaba casado.
Ya.
Y cabal, un año, cabal naciendo mi hijo.
¿Verdad? Porque yo creo que los problemas, los retos están en esa como inmadurez emocional que muchas de las personas adultas tienen. Entonces, esa inmadurez emocional que tienen las personas son las que transmiten a sus hijos y por ende, pues, pasan muchísimos problemas con la gente que los ve a ellos como ejemplos, ¿verdad? A pesar de que no son nada ejemplos, pero lo que tienen.
A sus ¿verdad? Hijos, a sus empresas, exacto. A sus amigos, a ellos mismos, ¿verdad vos?
Entonces, como que llegar a ese punto sin esa madurez emocional o esa introspección o esa capacidad de ser consciente es algo para 30 años en adelante. O sea, esas decisiones de no tomar algo y no ser consciente te va a afectar 35 años en adelante. ¿Por qué? Porque es a tus hijos, a tus empresas, a tu relación.
Sí, y yo te diría, o sea, creo que no hay edad para empezar en esto, pues. O sea, como te digo, yo de manera indirecta, ponete, con mi hijo trabajo es un montón, pues. Y es bien interesante, ¿verdad, vos? Porque el grado de responsabilidad que van desarrollando y cómo se comportan, las preguntas que hacen, uh-huh, es totalmente distinto. Porque la otra cosa que pasa, y casi que se está convirtiendo en un podcast de parenting, babos, pero al final es comportamiento. Ponete, es domingo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a almorzar a algún lado? ¿Vamos a ir a ver a tus abuelos? ¿Vamos a ir a no sé qué va? O sea, tradicionalmente, ¿cómo funciona la cosa? Ponete con un niño de 3, 4 años. Los papás deciden. ¿Por qué? Son más grandes, son más fuertes. O sea, porque el niño no tiene ni voz ni voto. Y entonces lo que pasa es que te acostumbras a que otros toman las decisiones por vos. Uh-huh. Y cuando tenés 18 años, te dicen, mira, ya sos mayor, anda a decidir.
¿Y cómo
por qué mirás esas decisiones graves que tomamos muchos de nosotros, yo incluido en su tiempo? Nunca aprendiste a decidir. Y la otra cosa que pasa es que aprendes a ceder a la presión de grupo, ¿verdad? O sea, te empiezan a frenar en el colegio, mira, que fumá, que no sé qué, que échate un trago. Y sentís esa presión. ¿Dónde aprendiste a sentir presión de que alguien más te esté diciendo hacer algo que no querés? Con tus papás. Esto no quiere decir que los niños pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? O sea, no es eso. Pero hay situaciones donde, ¿por qué no se toma en cuenta la voz del niño en las decisiones familiares? Que no tiene sentido, ¿ah? ¿Eh? Lo agarras y de chiquito lo montas al carro, lo subís y te lo llevas. Claro. Órale. Pero ¿y qué sí? Hay una manera de poder ir introduciendo esa facultad de poder decidir, de poder participar, ¿verdad vos? De poder sentir que tu voz vale.
Y, o sea, poniéndolo para algo práctico a los que no tienen hijos, es también hasta tu gente.
Claro.
De la empresa.
Totalmente.
¿Verdad? O sea, esa capacidad de que ellos puedan tomar decisiones, de que ellos puedan proponer, que ellos puedan resolver, evita eso que cuando vos no estés o te pasa algo, haya caos.
Claro, tu plan de sucesión, ajá, tu desarrollo del equipo, poder llenar plazas. Ahorita te hablaba yo que hay que ir viendo de poder crecer personas que ganen nuevas habilidades. Pero no es un comportamiento natural que aprendemos, pues. Uh-huh. Porque todo es muy impuesto.
Claro.
Y se aplica totalmente a liderar una empresa, a ser emprendedor, a lidiar con clientes.
¿Vos y qué pensás de la cultura en que vivimos en donde pues la parte individualista no existe? es en donde todo es, ya sea que sea gracias a Dios, ya sea que es gracias al gobierno, o sea, como que siempre la responsabilidad nunca está en uno mismo, sino que está en el conjunto, en donde vivimos una cultura donde el miedo, pues lo veníamos hablando, en donde, no sé, como que de cierta manera el no ser individualista evita que vos tomes la responsabilidad de lo que vos estás haciendo y es tu culpa y por ende vos lo tenés que resolver y no esperar a que alguien lo venga a resolver.
Claro. Mira, hay varios conceptos ahí que hay que desmenuzar, ponete. Yo creo que la responsabilidad es algo individual. O sea, dos personas no pueden ser responsables exactamente de la misma cosa. O sea, incluso ponete, puedes tener dos co-CEOs en una empresa, pero van a ser responsables de cosas distintas. Uh-huh. La responsabilidad sí es algo bien, bien individual, creo yo. O sea, vos tenés ciertas acciones que tomás o no tomás y sos responsable de los efectos que tengan, para bien o para mal, pues, ¿verdad? Luego, del otro lado, tenemos el tema de independencia, ponete, ¿verdad? O de dependencia o independencia. Y creo que es algo que también estamos bien confundidos porque creo que la independencia no existe. Y creo que es una ilusión que tenemos. O sea, creo que ninguno de nosotros puede ser independiente, sino que más bien operamos en una sociedad que es interdependiente. Ponete, si te digo yo, mano, ¿cuánta gente colaboró para hacer la camisa que tenés puesta? Uh-huh. O imagínate, ahorita tenemos los micrófonos, están las luces, las cámaras.
Bueno, el podcast. El podcast no lo puedo hacer yo solo. Bueno, podría, pero necesitas gente también para las entrevistas, o sea, colaborás.
¿Sabes por qué no?
¿Por qué?
Porque vos no podrías hacer el roadcaster.
Ajá. Sí, los micrófonos.
No los puedes hacer. Entonces es una ilusión que podemos ser independientes. Hay cosas que nos saltamos. Yo creo que es una confusión que se da en la adolescencia, fíjate vos. O sea, como que, mira, ya tengo 16 años, dame el carro, que yo ya puedo solo, que no sé qué. Y sí, pero el carro lo compraron tus papás y la casa, ajá, donde vivís. Entonces, creo que no reconoces todo lo que pasa a tu alrededor sobre lo que estás construyendo, más en una empresa, vos. O sea, hay mara que dice, sí, mi empresa y el equipo por otro lado. O sea, es una interdependencia donde todos aportamos algo, uh-huh, y estamos intercambiando. O sea, entonces, creo que esas son las dos grandes confusiones que veo respecto a lo que me preguntabas en la sociedad, ¿verdad? Uno, que hay una independencia a la cual llegar, que creo yo que no es cierto. Tenemos que aprender a colaborar entre todos, porque en realidad, o sea, sí, soy independiente porque 17 no sé cuánto y viene mi comida.
Claro.
Mano, imagínate estar en una isla solo, sin nadie.
O sea, si fuéramos súper súper literales con la palabra.
Ajá. O sea, lo que pasa es que ya nos ha regalado tanto la evolución humana y la sociedad y la cultura que ya ni siquiera lo vemos. Pero creo que la independencia, no, pues, ¿verdad? Por un lado. Y lo otro, la responsabilidad, que sí, cuando algo sale bueno, yo, y cuando las cosas no salen bien, ustedes. Entonces, creo que resumiendo, ¿verdad, vos? La responsabilidad creo que sí lo debiéramos manejar como algo individual y tal vez darle una vuelta a esa idea de que no somos tan independientes como, uh-huh, como queremos, sino que hay una interdependencia más allá de eso. Fíjate que ponete un ejemplo para profundizar en eso. Ponete, una micuata le pidió prestado el carro a alguien porque el de ella estaba en el taller. Y vino y se lo chocó, vamos. Okay. Un choque. ¿Qué crees que hizo para reponerle, pues, lo del incidente?
Le pagó.
Ajá. Cash. Le pagó cash el arreglo. Pero volviendo a este tema de interdependencia, ponete, y de responsabilidad, ¿sabes qué más hizo? Le alquiló un carro para, okay, los días que el carro estuvo en el taller. Y ni lo pensamos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si todos nos comportáramos así y viéramos hasta dónde llega nuestra responsabilidad si de verdad somos interdependientes? Entonces, lo que hacemos tira olas, como cuando tiras la piedra en el charco, o en el lago. Llegan más lejos y nos tenemos que entrenar a ver hasta dónde llegan los efectos de mis acciones. Y así vamos a ser cada vez más responsables y vamos a poder lograr más cosas en el mundo. Entonces, es bien importante cómo juega la responsabilidad con la interdependencia. Y eso es lo que nos permite. Cuando miras que así iPad y lo que están haciendo con los niños con autismo y todo que hizo Steve Jobs, imagínate la responsabilidad de esa gente, pues. ¿Hasta dónde están llegando? ¿Verdad? Todos los avances tecnológicos y todo. Entonces, creo que es una manera bien bonita de pensar, ¿verdad?
O sea, si lo aplicas de esa manera, como lo hizo tu amiga. Pero el problema, creería yo que, o sea, parte del problema, bueno, hablando ya de nuestro país, es el hecho de que la mayoría no es consciente.
Claro.
La mayoría no está pensando en la madre, le voy a alquilar el carro porque yo sé, a pesar de que voy a gastar más, pero al final yo le estoy quitando, o sea, como que esa conciencia hace que, o sea, si existiese esa conciencia, existiría esa interdependencia.
Claro.
En la cultura, hasta en nuestro verbatim, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a pensar? ¿Cómo lo voy a transmitir? Pero no existe eso y por ende creemos que todos somos independientes y por eso a mí lo que me importa es llegar a mi casa y si me le metí a alguien y si le pasé pegando en el espejo a alguien, no es mi clavo, yo llegué a mi casa.
Y yo te diría, yo lo extrapolaría a que no es una cosa de nuestro país, pues yo creo que el 99% de las personas así se comportan. Y ahorita que te hablaba y que te conté la historia esta mi amiga y la historia de aquel manchando los calzoncillos, ¿vamos? O sea, hay una gran diferencia entre andate a tu cuarto porque manchaste, a que a mami le cuesta y voy a ayudar. Es lo mismo que hizo mi cuata. Es lo mismo. Le enseñaste que se... Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Andá y corregilo. Entonces, empezás a ver tu participación en lo que pasa. Pequeñas cositas,
sí, ¿va? Y eso al final se exponencia a, ok, comí, pero entonces yo voy a lavar mi plato. O sea, porque yo no le quiero quitar el chance a alguien más a que vaya a disfrutar porque yo comí. ¿Verdad? O sea, voy a levantarme, voy a lavar los platos, voy a lavar para que mi esposa esté tranquila leyendo lo que está leyendo y que no tenga que parar a lavar porque yo comí. ¿Verdad? Como que hasta empieza como que a pasar arriba de las culturas o de las narrativas solo por pensar en esa parte de independencia. ¿Por qué yo no le voy a dar a ella... o a él no me va a dar a mí algo que me va a beneficiar solo porque a él no le va a beneficiar? O sea, como que ya empezás a ser mucho más consciente y ves todo como algo en donde es un juego infinito.
Claro, sí, definitivo. Y la siguiente pregunta que sale ahí con eso de los platos, porque pasa, es ¿por qué creo que mi tiempo vale más que el de mi esposa y que es ella la que lo debe?
Exacto.
Jodas, pues, eso no es así. Sin entrar en cosas de
machismo. Sí, no, pero eso, va, dejémoslo al revés. Pero, o sea, una esposa, un esposo, pero
dos ¿por qué socios?
Mi tiempo vale más que el de la otra persona?
Dos socios. O sea, ¿por qué aquel tiene que hacer esto y yo lo otro? ¿Por qué creo yo que mi tiempo vale más? Mi tiempo vale igual, man. Entonces, te empezás a cuestionar todas estas cosas y vas reconfigurando tu manera, tu lente, a través del que ves el mundo, a vos.
Y eso, o sea, ¿crees que si todo se pensara de esa manera... ¿Qué pasaría con el capitalismo? O sea, como que ya no podría, de cierta manera, como comprar el tiempo de las demás personas porque al final todos seríamos como que... Todos valdríamos lo mismo. Porque al final, en el juego del capitalismo, sí hay gente mucho más valiosa por lo que se aporta al juego general.
Claro. Lo que pasa es que es bien diferente cuando hay acuerdos no escritos.
Ok.
O sea, si vemos la interdependencia, ponete, yo voy a intercambiar mi dinero por tiempo en esta empresa o como lo querrás ver, ¿verdad? Y creo que es una decisión de libre acuerdo de dos partes para poder construir algo, ponete. Y creo que no hay nada malo. El tema es que no hay un contrato firmado así de que tú vas a lavar los platos, pues.
Sino que ya son narrativas.
Ya son narrativas. Entonces, ese es el problema, que no son acuerdos explícitos para llegar a un fin.
Claro.
Y el
o sea, capital, solamente es... Ajá. O sea, no, ni siquiera tienes razón. O sea, no puedes justificar el por qué no sé, es que esta persona lo va a hacer y vos
claro,
no.
Pero al momento de contratar a alguien con ciertas calificaciones, con un precio de mercado, con todo, no le veo problema. Pero de
porque
eso,
estamos jugando el mismo juego.
Estamos jugando el mismo juego y estamos de acuerdo.
Claro. Ya en la casa ya no es ese mismo juego, sino que ya es un juego...
A menos que vengas y digas, mira, aquí está el listado, pues. Y como parte de nuestro matrimonio, tú lavas los platos y no sé qué, y yo voy a trabajar y, o sea, como,
ajá, o
como
yo sea lavo, que se configure. Yo corto la grama, pero vos limpias esto, ajá, o al viceversa.
Claro, ¿no? El tema es que se hace en base a una narrativa que no...
Que está impuesta. Ni siquiera te puedes sentar a platicar para encontrar algo racional en donde justifique el por qué sí.
Así es.
Sino que solamente es porque sí. Cuando le preguntas a alguien por qué, es porque sí. Ajá. Es que así se hacía en mi casa. O en la casa de esa persona.
Al punto de que eso, me imagino yo, que termina con muchas relaciones, ya sean personales o laborales o lo que sea, que todos esos contratos no explícitos, claro. Y ahí te reventás y decís, ya no más.
Y eso se puede aplicar también en una empresa, cuando no existe una descripción de puesto. Ajá. Que es el pecado número 5 del emprendimiento. O sea, cuando contratas a alguien y le dices, vos estás a cargo de esto, y me volteo y empiezo a hacer lo mío, y el otro, pero entonces, ¿qué? O sea, lo hago por aquí, lo hago por allá. Entonces, como que de cierta manera no hay un acuerdo. Y ahí es donde empiezan también estas narrativas en donde este brother no hace lo que yo quiero que haga porque obviamente el brother no sabe.
No sabe qué es lo que yo quiero. Ajá.
O sea, entonces también se puede... Creo que... Y por eso es bien clave el tema racional. O sea, de verdad pasar todo a ser racional. O sea, en donde se entienda con palabras, se entienda con números, en donde, ok, listo. Va, somos una familia. Digamos, yo me acabo de casar. Y así fue con ella. Fue como, va, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Vos un día y otro día, pero ya hay un acuerdo... racional.
Claro.
En donde los dos estamos hablando el mismo lenguaje, en donde hay un interés en común. Entonces, por ende, hay tareas. Va, tú vas a súper, va, nítido, yo voy al taller. Vos vas a no sé dónde, va, listo, yo voy a dejar la ropa a la lavandería. Claro. Pero como que se vuelva racional.
Sí, y el primer paso para ser racional es poder controlar las emociones.
Ajá.
Que es lo que hablábamos antes. Entonces, tenés que empezar por ahí. Si estás enojado, no puedes tener esas pláticas.
Claro.
O si sentís que está amenazada tu identidad o que, la aran me está trapeando, ¿qué piensa que soy?
Ajá.
¿Verdad? Entonces hay que...
Y por eso creo que es la importancia de poder ser consciente.
Así es. Ahí es donde nace todo, ¿verdad? Ahí es donde nace todo, porque no puedes llegar a un punto donde la segunda parte de la plática que estamos llevando ahorita es altamente racional y todo hace clic y así es la cosa. Pero para poder llegar ahí tienes que poder estar... No en pelea o fuga, pues. Cuando entras en pelea o fuga, ya tu cerebro...
Ya no es racional.
Ya no es racional.
Interesante. No, y creo que ese es el tipo de conversaciones que hay que tener porque la palabra racional te hace ver que sos como frío robot cuando al final sos mucho más emocional porque sabes de que quieres proteger esas emociones tan lindas como el amor, como el enojo, ¿verdad? O sea, sos tan consciente que sabes que si no sos racional, el enojo o el amor puede llegar a afectarte a futuro.
Claro.
¿Verdad? O sea, no sos frío. Es solamente sos una persona que logra anticiparse, evaluar porque has pasado por esos momentos y decir, ok, listo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede sistematizar, ¿verdad? Las peleas. Mira, antes de que me vengas a gritar, tranquila, andate a tu cuarto, pensá y hablamos. Pero no seguir alimentando esa emoción solo porque no quieres ser racional.
Claro, y creo que, o sea, la racionalidad, o cómo se llama, el raciocinio, tal vez es la mejor palabra, no se pelea con las emociones.
Al contrario.
O sea, creo que totalmente, ajá, se complementan, pues, y creo que es algo que tampoco nos enseñan, ¿verdad? O sea... bueno, yo que leo mucho filosofía estoica y todo ese rollo.
Me encanta.
Es esa onda, es que sos un estoico y no tenés sentimientos y no sé qué. Y, pues no.
O tal vez no los tengo igual que vos.
No los tengo igual que vos, o sabes que tal vez no dejo que me domine.
Exacto. ¿Verdad? Porque sí las tenés.
Las tenés y las puedes sentir más intenso. Las puedes sentir más intenso y vivirlas más intenso.
¿Sabes que bueno, ahorita que surgió esto del estoicismo, yo empecé a leer. Tal vez de estos temas, te puedo decir, tal vez hace como 4 años.
Ajá.
Lo busqué más por una necesidad, porque obviamente yo estaba emprendiendo y encontré el estoicismo como un nivel en donde de cierta manera te sacaba de lo normal y te enseñaba de que muchas de las cosas pues, están en tu mente y las puedes controlar y demás. Entré el tema del minimalismo, entré el tema del
por fasting, todos lados,
un montón de cosas, pero interesantes. Que llegó el punto en donde mi esposa, que es psicóloga, me dice, mira, por mucho de esto que estás leyendo, por mucho de ser tan racional, por mucho de ser tan objetivo, a veces te desconectas de tus sentimientos. En el sentido de que no lloras, ¿va? No te enojas, no gritas, que creería yo que sí es clave hacerlo, vamos, o sea, que sí puedas conectarte con tus sentimientos para llorar, claro. Que sí es clave querer gritar, vamos, pero el no sentir eso... Me preocupó.
Claro. Y no, yo creo que cualquier tipo de desconexión emocional es algo que hay que revisar, ponete, ¿verdad? Ajá. O sea, hay que chequear qué está pasando ahí. Pero mira vos, yo dándole a ver si al final paramos publicando todo, pero...
No, hombre, sí.
Ponete... Imagínate otra vez, un niño de 3 años. Y vuelvo con los niños, ¿verdad, mucha? Porque ahí es donde viene todo esto.
Claro.
Ok. Mirás un niño de 3 años que se cae. ¿Qué llega y le dice el papá?
Me caí.
No. El niño le dice al papá, me caí.
Ajá.
Pero ponete, se cae el niño. ¿El papá qué le dice al niño?
Levántate.
Ajá. ¿Y qué más?
No sé. Apúrate.
Levántate, apúrate. Los niños no lloran.
Ajá.
Se cae una niña, imagínate la embestidito así.
Claro. Toda,
se cae la niña de 3 años.
La cargas, le das besos, le limpias la herida.
¿Quién está más propenso a estar en contacto con sus emociones?
La mujer. Ok.
Y entonces de ahí nos dicen, mano, es que no sé qué.
Es que explotaste así de la nada.
Ajá. O sea, ponete, mano, yo he ido a niños muy pequeños. Es que vos sos el hombre de la casa, me voy de viaje y tú cuidas a mami.
Ajá.
Ok, órale. Los niños no lloran. Y entonces de ahí empezás con relaciones ya con pareja y todo el rollo. Después dicen, ala, es que qué insensible sos. ¿Qué querés?
Claro.
Si yo lloraba, me iba a pijasear mi papá.
Cabal. O me decían que qué hueco. Ajá. O me decían de que los hombres no lloran.
Cabal. O sea, otra vez, ¿verdad? Vos, responsabilidad de cada cosa que decimos o no decimos.
Ajá. Nosotros como papás, bueno, yo no soy papá, pero los que están en posición de papá tienen esa responsabilidad de ser bien conscientes qué es lo que se traslada y se transmite a la gente que las esponjas.
Claro. ¿Verdad? Y lo mismo con la empresa, el CEO al transmitir la visión y cómo queremos que se hagan las cosas acá.
Uh-huh.
Entonces, pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, puedes decir algo un día y no sabes hasta dónde va a llegar.
Claro.
Y qué consecuencias va a tener, ¿verdad? Entonces... Se vuelve bien bonito porque te vas volviendo súper consciente, ¿verdad? O sea, a mí a veces me preguntan, mira, ¿y no te explota la cabeza de estar evaluando y pensando cada cosa que decís o que no decís o que haces? Y la verdad que no, o sea, en la etapa en que voy ahora, o sea, es como normal, ¿verdad? O sea, lo vas viendo como en tercera persona todo lo que decís.
Y al final puede ser que sí, puede ser que te requieran de un RAM más amplio. Ajá.
Sí.
Vamos, pero al final eso te va a ahorrar 7 días. El haberte evitado y el haber craneado, digamos, lo que ibas a decir o cómo reaccionaste, a ahorrar 3 días perdidos por haber reaccionado si no hubieras...
Y estás pensando chiquito, creo yo. O sea, yo si no me hubiera metido a este rollo, yo creo que mi esposa no me hubiera aguantado.
Ok.
Yo no seguiría casado. O sea, te lo digo honestamente.
O sea,
si está oyendo,
y el impacto de tus hijos y todo. ¿Ah?
Sí. Gracias que me dio chance de cambiar, ¿verdad?
Porque... Qué
buena. Creo yo que no hubiera funcionado la cosa.
Hay la película de Into the Wild. ¿No sé si la has visto?
Sí, sí, sí.
Va.
Bueno, el soundtrack de Beth.
Bueno, eso. La música impresionante, que por eso yo tengo una playlist solo de esa música.
Ajá.
Él habla de que sus papás le arruinaron la vida a él sin haber nacido. O sea, imagínate. O sea, mis papás, antes de que hubieran nacido, ya me están arruinando la vida. Porque eran emocionalmente inestables, etcétera, etcétera. Toda esa parte que no eran conscientes, nació él y obviamente, pues, toda esa carga, pues, le cayó y, por ende, pues, pasó uh-huh. todo eso. Pero, qué delicado, ¿verdad? O sea, lo mismo. O sea, todo el impacto que puede tener algo que vos pensás, algo que vos crees, algo, esas narrativas que están impuestas, el impacto que pueden tener en tus futuras generaciones, en tu trabajo, en tu futuro como tal.
Claro.
Me importa, ¿verdad?
Y también del lado del chavo este de Into the Wild, lo que le hizo falta a él reconocer y tal vez no hubiera parado como
paró.
Es decir, ok, aquí es una calle de 2 vías y no hay independencia de responsabilidad, sino que hay interdependencia. Y sí, mis papás hicieron lo que hicieron y me dieron la vida. ¿Qué hice yo con eso?
Ajá.
Esa es la parte
quiso huir, el brother.
Ajá.
Interesante.
O sea... ¿Qué tendría que haber hecho yo diferente para no huir y poder...?
Claro. Y resolverlo.
Y resolverlo. ¿Va? Entonces...
Porque incluso estoy seguro que... O sea, ya te metes a otros temas, pero hay gente que está igual que él.
¿Va? Todos estamos igual
¿cómo que él. ¿Cómo él puede ayudar a la gente a que... O sea, como que de cierta manera cancelar eso, ¿va? Y no dejar que siga. Porque al final no pasó nada. Él falleció y ya.
Y ya.
Y, ya. Y vivió solo. Ni siquiera sirvió de ejemplo para alguien. Solamente... existió y dejó de existir.
Todos estamos heredando la vida que por azar nos tocó.
Ajá.
No hay nadie que se escape de eso. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Verdad? Es la famosa que yo tengo ventaja ahí que me dicen, puta, con el brazo, o sea, hay una así sin el brazo y qué. hacer lo que me toque hacer, claro. Pues.
Y si toca más difícil, pues más cabrón soy.
Pues sí, o... Y fíjate que pensé así mucho tiempo, vos, y decía yo, así, mira. Pero al final, no es que sea más difícil porque no conoces otra cosa.
Claro.
¿Verdad? Pero es bien cool, vos, porque aprendes responsabilidad y aprendes que los límites están en cómo pensás y uh-huh. cómo actuás y cómo manejas tus emociones, no en tu cuerpo, no en tu
capacidad. Sí, yo vi el anuncio que subiste en Facebook, el recuerdo.
Ah,
de
sí.
De que saliste en la prensa, que fuiste federado.
De selección de base.
Seleccionado de base. Y que, si no estoy mal, uno de los mejores pitchers.
Sí, sí.
Interesante. Va.
Sí.
Ahí está.
Y yo ni cuenta. O sea, yo iba a hacer lo que me gustaba. Creo que sí era... O sea, ¿por qué no escogí jugar footy, escogí jugar base? Ajá. Porque me da chance de probarme entre los demás.
Claro.
Entonces, subconscientemente, pues, estaba tratando de probarme y el miedo de no ser tratado como claro, igual, ponete.
Claro. Si lo analizamos ahorita.
Si lo analizo ahorita, en el momento que iba a saber yo. Pero te enseña mucho eso, ¿verdad? Vos y vas entendiendo por qué haces las cosas y todo. Entonces creo que...
Interesantísimo.
Tener pláticas como las que estamos teniendo son valiosísimas porque te ponen a reflexionar y hay mucho más. O sea, hay mucho más y puedes tener otra experiencia de vida y puedes ver el mundo de otra manera, uh-huh. pues. O sea, es maravilloso, pues.
Sí, cuando yo veo esto como... Una vez que fui a bucear, había un cenote y tenía una capa de azufre.
Ajá.
Vos bajabas y pasabas la capa de azufre y encontrabas una gran oscuridad. Súper
virgo. Claustrofobia.
Claustrofobia hasta la madre, pero volvías a subir, pasabas la capa de azufre y encontrabas todo bien bonito. Nunca lo voy a olvidar. Pero lo siento así. Creo que esa capa de azufre tenemos muchos... que es un trabajo del cual uno se tiene que ser responsable de poder salir de esa capa de azufre y ser consciente porque cambia tu perspectiva de la vida.
Sí.
Vamos, se pone mucho más bonito, se pone mucho más claro, tenés los controles, o sea, controlas la mayoría de tus emociones, podés de cierta manera como manejar y al menos, no anticipar, pero como que reducir la probabilidad de fracaso en tu futuro porque ya sabes muchísimas cosas, porque ya lo ves de otra manera. Y el que la gente suba es bien bonito cuando ves a alguien, cuando dices, este brother está ahí, va, está ahí con muchos de los que estamos, pero es trabajo de 5 años, 6 años, va, que no es solamente mañana ya.
Alarán, yo te diría que mucho más vos, y es lo más aterrador que vas a hacer en tu vida.
Uh-huh. Sí, porque te alejas.
Sí, o sea, tenés que... Toda la sensación de control que tenés en tu vida la tenés que dejar ir. Y toda esa construcción mental que has hecho desde pequeño, que te ha dado protección, tienes que estar dispuesto a verla y desmantelarla, pues, y cuestionar tu identidad y quién sos y todos los conceptos fundamentales sobre los que construiste tu worldview, uh-huh. Tienes que estar dispuesto a romperlos porque esas son el azufre.
Claro.
Entonces, pasar a través del azufre es... dejar ir todas esas construcciones mentales que has hecho durante toda tu vida que te dan una sensación de seguridad.
Sí.
Y es porque confiar que del otro lado está ese mar claro. azul cristalino del otro lado. Entonces, es terror, babos. Hay un libro que le quisiera recomendar a tu audiencia que se llama The Untethered Soul de Michael Singer. Él...
Cambia vidas, me dijiste.
Ah, cambia vidas. Ah, leíste el...
Sí, sí.
Todavía tengo tiempo. Sí, ese libro cambia vidas. O sea, de verdad, es un libro de 110 páginas, vos.
Ok.
Pero
fácil
mira,
de leer.
Te vas de espaldas. Sí, entretenidísimo.
Ok. Puches, pero ¿cómo se escribe? Untethered.
Sí, es Untethered.
Ah, Untethered.
Untethered Soul es el alma desconectada.
Ok.
¿Verdad? El Untethered es cabal de tecnología. El chavo fundó WebMD.
Ok.
Increíble, el chavo. Ya un viejito, pues, cuando fundó WebMD, pero de verdad que ese libro...
¿Cómo se llama, perdón? ¿El brother?
Michael Singer.
Michael Singer, ah, va.
Hay unas pláticas de él en YouTube también okay. y todo. Mira, o sea, te vas de espalda con lo que hace el cuate. Pero él habla de este proceso, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver con... O sea, yo lo encontré más por el área de meditación, no tanto okay. por el
de tech.
La metodología de... Ajá, de tech ni la metodología de coaching que estamos hablando ahorita. Pero creo que es bien relevante porque te pone en perspectiva mucho de lo que hemos hablado. Entonces, okay. ahí se puede encontrar bastante.
Nitio. Cabal, para concluir ahí con el librito, Manolo. hay que seguir haciendo esta vaina.
Vos, cuando querrás.
Qué valioso.
Sí, vale, súper valioso.
Creo que eso es lo bueno de ser podcaster los dos, porque entendés lo valioso de poder profundizar.
Sí.
¿Me entendés? En que donde ya muy probablemente casi todas son superficiales, porque obviamente no hay esa habilidad como la que vos y yo hemos desarrollado de poder platicar y poder llegar así como... Pero creo que es clave este tipo de conversaciones en donde te vas en el rabbit hole un ratito.
Sí.
De los temas, pero que logran crear esas preguntas claves a las personas que están escuchando, en donde, bueno, yo tal vez nunca me había cuestionado eso, ¿va?
Sí.
Yo nunca lo había visto de esta manera. Lo voy a empezar a ver de esta manera, voy a leer el libro, voy a seguir a Manolo, voy a escuchar su podcast. Y como que ya los empezás a guiar para el camino, ¿va vos?
Sí.
¿Y quién quita que sea el primer paso?
Sí, y creo que mucho de lo que estamos haciendo, y qué bueno que estamos coincidiendo cada vez más, ¿verdad, vos? Al final del día puede ayudar que muchas personas tengan... Pues si no mejores vidas, porque es algo arrogante, pues vidas diferentes, uh-huh, ¿verdad? Y que puedan explorar otras cosas y ver otras opciones.
Claro.
Así que mil gracias por haberme invitado.
No, a vos. ¿Y cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar conceptos? El
a
blog
ver,
también.
Sí. Bueno, ahorita estoy bien contento. Yo creo que ya llegué a 400 días de escribir todos los días en el blog.
¿De verdad?
Sí. Entonces, en manoloalvarez.blog ya me siento confiado de decirles, ahí van a encontrar un artículo
chico,
todos los días. O sea, pueden encontrar contenido fresco todos los días, se pueden suscribir para que les llegue cada día el artículo que escribo. Eso está en manoloalvarez.blog. De ahí que otra cosa, bueno, está conceptos, pueden buscar conceptos en cualquier aplicación de podcast que utilicen. Y también en conceptos.blog, ahí están las notas de los shows, los resúmenes. Y ahí lo pueden encontrar. Y básicamente ahí está todo lo que pienso, todo lo que quiero compartir, ¿verdad? Entonces, en formato de audio y en formato de texto.
Mi tía.
Mi Twitter es @ManoloAlvarez, si me quieren tirar una nota por ahí. Y pues, creo que soy Manolo.Álvarez en Facebook y
en LinkedIn también.
Y en LinkedIn también.
Cabal, que sos bien activo en LinkedIn.
Sí, en LinkedIn me gusta un montón porque me he dado cuenta de que en LinkedIn la gente lee.
Ok.
En las demás redes sociales la gente espera más multimedia.
Claro.
Mucho video. Entonces, pero en LinkedIn los artículos sí los lee bastante la
interesante
gente. Entonces, por eso es que estoy metiéndole ahí.
Ok.
Y pues nada, o sea, las cosas no son como creen que son, mucha.
Descúbranlas por ustedes mismos.
Y descúbranlas.
Claro.
Échense el clavado hacia adentro.
Me veas, Manolo. Gracias.
Súper, a vos.
De verdad, qué buena onda. Y pues, si de verdad les gustó este... ojalá. Vamos, porque creo que a mí me fascina este tipo de contenido. Yo no sé si la gente logró mantener el hilo, pero creo que es algo valioso,
¿sí?,
de poder platicar así. Así que muy probablemente vamos a estar hablando más de esto.
Seguro.
¿Verdad? Porque ya también surgieron otras dudas, pero por respeto ahí de la mara que está en el tráfico, que pueda llegar a su casa tranquilo y salir del carro. Así que, Manolo, gracias.
Gracias a vos y nos platicamos, ¿no?
Sí, gracias a todos los que estuvieron conectados al final. Les agradezco por su tiempo. Si saben de alguien que le pueda servir este contenido, pues no duden en compartirlo. Yo soy Marcelo Arscut y este fue otro episodio de MB Podcast.